dan ganas de llorar. Es el lamento impotente de los que hoy se duelen de que el fuego ha arrasado sus vidas y se ha llevado su monte, sus casas, sus animales. Se les parte el alma a los que hace unas horas disfrutaban de un valioso paraje natural que ha pasado del verde frondoso al negro más triste en cuestión de horas. La tragedia del fuego, que hoy comparte espacio con el drama migratorio de niños que piden protección a un país al que llegan solos. Al Supremo le pareció que era urgente que el Estado adoptara medidas y asumiera que le toca protegerlo. Se lo dijo en marzo, se lo repitió en junio y le insistió hace solo unos días. Cualquiera podría pensar que al Estado se le hizo bola ponerse a cumplir con su deber y corregir el hacinamiento en los centros de acogida de Canarias. Son vulnerables, son menores, llegaron solos y siguen estándolo. Les llaman menas, se les ve como a un problema y se habla de repartirlos por la península como si de un paquete de Amazon se tratara. Cuando gestionar una realidad tiene que ver con seres humanos, la respuesta no debería caer en el mercadeo del interés político.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. El fuego que ha dañado de forma irreparable un valioso patrimonio natural y que ha sembrado la tristeza entre alcaldes y vecinos, cuyos testimonios han recogido los compañeros de Onda Cero Bierzo en su programación especial sobre el terreno quemado.
Yo desde mi ventana, desde mi habitación, las veía todas las noches y me levantaba con ellas. Ahora solo veo negro, negro, las casas derrumbadas, las médulas para mí es parte de mi corazón y mi corazón está roto.
13 incendios siguen activos en Castilla y León a esta hora. 5 de ellos preocupan con las llamas en Lleres, amenazando el paraje natural de las Médulas, patrimonio de la humanidad. Los vecinos desalojados siguen fuera de sus casas porque lo primero, recuerda el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, son las personas. Lo de ayer contaba, nadie pudo imaginarlo.
Podemos llamarlo torbellino de fuego. Cuando hay temperaturas sumavidas de en torno a 40 grados, una zona muy constreñida de valle y de repente entra en una zona más abierta y oxigenada, se produce una bola de fuego, un torbellino de fuego, algo que ocurrió ayer. Este fenómeno se produjo, fenómeno explosivo y sorpresivo, fue muy peligroso, desbarató el trabajo que se había hecho y nos hizo prácticamente empezar otra vez de cero en este fuego.
El gobierno canario critica la falta de respuesta a la realidad de los menores migrantes no acompañados que han pedido asilo. Hoy empiezan los traslados, aunque según el viceconsejero de Bienestar del Gobierno de las Islas, no saben más. Por no haber, no hay ni siquiera calendario de cómo y cuándo serán los siguientes traslados a Península.
No hay un calendario. Me encantaría tener un calendario que poder mostrarle a ustedes y decirles, miren, van a hacerse traslados toda la semana. Nosotros lo que esperamos es que el Estado empiece a habilitar las plazas para empezar a hacer los traslados con la frecuencia que se tienen que hacer, entendemos que semanalmente, y esperamos que con el mayor incremento posible en el número que se haga este traslado.
Un mes de plazo le ha dado el Gobierno al Ayuntamiento de Jumilla para responder al requerimiento que ha enviado al consistorio murciano, impugnando el acuerdo del PP y de Vox que considera atenta contra la libertad religiosa y que se ha adoptado de forma arbitraria. La delegada del Gobierno en la comunidad, Mariola Guevara, denuncia el sesgo xenófobo claro de la moción.
Intentar camuflar, maquillar, pues como han estado haciendo desde el primer momento una vez que lo aprobaron, hemos visto que lo han intentado un poquito disfrazar esa discriminación, pero está ahí.
La moción de PP y de Vox que prohíbe celebraciones religiosas en espacios deportivos. Europa quiere estar presente en la reunión del viernes en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. Los 27 ministros de Exteriores se ven hoy telemáticamente con la alta representante de la Unión, Kaya Kallas, que hará presión para que en la mesa de la negociación también se siente Bruselas, toda vez que es en el continente donde se libra la guerra iniciada por Putin. El ministro Álvarez en Televisión Española.
No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania en la mesa, y que Ucrania y lo que se decida en Ucrania impacta directamente en la seguridad de Europa, y por lo tanto el futuro de Ucrania tampoco se puede decidir sin nosotros, sin los europeos, porque de lo que se trata es de diseñar un futuro de seguridad y de paz para toda Europa.
Vamos ya con el resto de la actualidad en formato breve, en titulares con Carla Casamayor y Victoria Verdier.
Macron propone la creación de una coalición internacional bajo el mandato de Naciones Unidas para estabilizar Gaza. El presidente francés tacha de inminente desastre el plan militar de Netanyahu. Australia se ha sumado a Francia, Canadá y Reino Unido para reconocer el Estado palestino en septiembre.
Muere el senador colombiano Miguel Uribe Turbay por el atentado que sufrió el pasado mes de junio en Bogotá. El candidato a la presidencia colombiana recibió 3 disparos, 2 de ellos en la cabeza durante un acto de campaña. Varias personas fueron detenidas por el tiroteo, entre ellas el autor material de 15 años.
La Fiscalía de Madrid pide imputar al exmilitante del PSOE, Leire Díez, y al empresario Pérez Dolcet por posible intento de soborno a 2 fiscales. Se trata de Ignacio Estampa y José Grinda, que según denuncian, se les ofreció favores profesionales a cambio de información.
Aumenta la creación de empresas un 15% en junio y alcanza su cifra más alta en 18 años, según datos del INE. Se constituyeron 10.964 nuevas sociedades, aunque el capital utilizado bajó más de un 6%. La mayoría de las empresas son inmobiliarias, financieras y de seguros.
La Junta de Andalucía estima que la restauración de la mezquita catedral de Córdoba, que ha sufrido el incendio de una de sus capillas, costará 1 millón de euros. La Consejería de Cultura ha aprobado el plan de intervención de urgencia mientras se investiga el origen del fuego.
Y el Hospital Gregorio Marañón realiza con éxito el primer cateterismo linfático a una paciente pediátrica de 6 años que nació con una malformación en el corazón. Todo este procedimiento, la pequeña que padecía malnutrición y bronquitis, se ha evitado un trasplante cardíaco.
Del tiempo, lunes sin tregua de calor, han muerto por golpes de calor 2 personas en Cádiz y en Jaén, una mujer de 61 años y un joven de 22, según ha confirmado la Consejería de Salud. Los dos en la vía pública por las temperaturas extremas que se registran un día más. Alertas por riesgo importante en todo el país.
Hoy será, junto al día de ayer, el culmen de esta ola de calor presente desde hace ya más de 8 días. Zaragoza tiene aviso rojo por máximas de hasta 42 grados y atención porque en el norte tampoco se libran. En la provincia de Guipúzcoa rondarán los 40. En el resto de la península, Canarias y Baleares se van a superar de largo esos 35 grados y las noches tampoco darán tregua porque las mínimas no van a bajar de 20. Por la tarde tendremos nubosidad de evolución que dará lugar a tormentas en los sistemas montañosos del cuadrante noroeste y sur del sistema ibérico. Podrá llegar a granizo en Pirineos y la Ibérica Sur. La calima, presente en muchos puntos de la península, sigue sin abandonar Canarias, aunque eso sí disminuye en intensidad.
Línea Onda Cero. María Hernández.
Un desastre total en el sentido de vamos, estamos hablando de un patrimonio mundial que es más que nada el paisaje, que es el patrimonio, y ahora mismo pues el paisaje es todo negro. Hoy estoy muy acongojado, triste, como estarán todos.
Es la desolación del alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, que comparten todos los vecinos de la comarca. Buscamos la fotografía sobre el terreno a esta hora con la compañera de Onda Cero Bierzo, Sonia Linares, a la que voy a saludar ya. Te encuentras, Sonia, en Las Médulas. Has hablado esta mañana con vecinos, con alcaldes. Cuéntanos.
Efectivamente, buenas tardes. Desde Las Médulas, este parque natural y arqueológico donde hoy lo verde de su vegetación, como hemos escuchado y has dicho, es ceniza. Asistimos pues a un auténtico atentado ambiental, en palabras de muchos vecinos de estos pueblos que han perdido sus casas, sus pertenencias, por la voracidad del fuego. Un fuego todavía con puntos calientes que ha devorado viviendas, colmenas, fauna y castaños centenarios y milenarios, con troncos humeantes todavía que interrumpen el tránsito en diversos puntos de este espacio declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Imágenes de destrucción que ponen la carne de gallina de una naturaleza muerta que va a tardar muchos años en recuperarse. Los vecinos, hemos hablado con ellos efectivamente, que ayer renunciaron a abandonar sus casas a petición de las fuerzas de seguridad, pudieron evitar más daños materiales, pero su ansiedad e impotencia ante esta tragedia lo dicen todo. Luisa, a la que vamos a escuchar, es la propietaria de un hotel rural aquí en la zona, que se salvó de la virulencia de las llamas y que pedía presencia continua de una brigada durante todo el año ante las consecuencias todavía mayores que hubiera podido tener este devastador incendio. Así lo decía.
Ha ardido todo. Era la crónica de una muerte anunciada. Ellos lo sabían. Durante 6 años seguidos han estado haciendo amagos de incendio. Los vecinos íbamos apagando como podíamos. Es triste que un patrimonio de la humanidad como Las Médulas, que no hayan sido capaces de hacer un plan de incendios, no tienen nada. Y yo me siento como que han querido esfoliar este patrimonio con más afán recaudatorio que los propios romanos. Los romanos nos han dejado un legado y lo han estropeado entre todos.
Esas son las palabras de los verdaderos protagonistas, los guardianes del patrimonio, que son sus vecinos y que reclaman ahora el mantenimiento, por ejemplo, del uso tradicional del suelo, permitiendo y potenciando la ganadería y los pastos para que el terreno esté limpio y se eviten estos desastres.
La crónica, la fotografía en directo sobre el terreno de Sonia Linares, los compañeros de Onda Cero Bierzo, con programación especial hoy en Las Médulas. Las condiciones meteorológicas no son buenas, hoy tampoco. La Junta promete las primeras ayudas económicas este mes de agosto y pide colaboración a los vecinos, que estén vigilantes y que sean prudentes. León Rosa Arce.
Son unos 500 los efectivos, 20 medios aéreos, 14 bulldozer y 23 autobombas los que siguen trabajando para extinguir los diferentes incendios forestales activos en la provincia de León. El operativo se encuentra desplegado en la zona sureste, orográficamente muy compleja y que dificulta mucho las labores de extinción. El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha dejado claro que la Junta pagará los desperfectos y lo que se haya quemado y tramitará todas las ayudas, incluso este mismo mes.
Que todos los daños materiales públicos y privados van a ser pagados por la Junta de Castilla y León, de forma rápida, de forma generosa, en cuanto a las cuantías, que va a cubrir edificaciones, va a cubrir enseres y, por lo tanto, va a cubrir todo.
El incendio de Lleres, Llamas de Cabrera, se encuentran en nivel 2 y el de Fasgar en nivel 1. En el de Lleres, que afecta a Las Médulas, Juan Carlos Suárez Quiñones celebró que la estrategia del operativo de aplicar fuego técnico esta noche para asegurar la parte noroeste haya permitido estabilizar el perímetro.
En Navarra se sigue pendiente también del incendio en el municipio de Carcastillo. La intensidad de las llamas ha empezado a bajar. La situación invita, por lo tanto, a los equipos de extinción a ser algo más optimistas que hace unas horas. Navarra, Milagros Bidondo.
En estos momentos se mantiene el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de Navarra, Infoma, y se sigue trabajando intensamente para anclar el perímetro del fuego. Entre otros efectivos, se cuentan las labores de extinción con 12 medios aéreos, algunos procedentes de otras comunidades. La consejera de Interior, Amparo López, afirmaba que si bien se está investigando el origen del fuego declarado en Carcastillo, tienen claro que la causa fue la acción humana.
Un episodio meteorológico largo de temperaturas extremas, temperaturas con niveles de humedad muy bajo y con un riesgo de tormenta seca. Esto ha provocado, unido a la acción humana, un incendio de envergadura. Se está investigando.
En estos momentos se mantiene vigente la orden foral que restringía ciertas labores agrícolas porque, según el Ejecutivo, hoy, mañana y pasado, las circunstancias son extremas ante las elevadas temperaturas.
Sigue sin control el incendio en la parroquia aurensana de Requeixo, en Chandresa de Queixa. Es ya el mayor incendio en lo que va de año en Galicia, arrasado más de 1.000 hectáreas. La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía ha cifrado aquí en más de uno, en 1 millón de euros, la restauración de la mezquita de Córdoba después del incendio que se desató el viernes. Hay ya una investigación abierta. El equipo de conservadores trabaja ya en la reconstrucción. Córdoba, María Luisa Hurtado.
Aún tendrán que pasar algunos días para conocer el resultado de la investigación sobre las causas concretas que originaron el fuego. De ello se encarga la policía científica, mientras los técnicos comienzan a evaluar los daños y a proyectar la reparación de los desperfectos. El deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha contado a Onda Cero que de momento se están recibiendo apoyos por parte de todas las instancias de la ciudad.
Pero estamos recibiendo un montón de muestras de apoyo de, por supuesto, de instituciones, pero sobre todo representantes de la sociedad civil.
Las visitas a la mezquita catedral continúan con normalidad, a excepción de la zona que ha ardido y que se encuentra acordonada.
Son 10, la mayoría procede de Mali y son los primeros menores de más de 16 años que pidieron asilo en Canarias o que están en trámites de solicitarlo y que son trasladados a la península para que el sistema estatal de acogida se haga cargo de su tutela. 5 meses después del primer requerimiento del Supremo, se pone en marcha este mecanismo sin detalles sobre el destino de los menores. No se conoce a qué comunidad son trasladados. Canarias, Gustavo de Dios.
El Supremo ha obligado al Gobierno de España a acoger en su red nacional de peticionarios de asilo a 1.200 menores migrantes, entre ellos este grupo de 10 que se traslada hoy a la península, aunque la tutela legal seguirá siendo del gobierno de Canarias. Tienen más de 16 años y en este caso proceden de Mali, país con un conflicto armado activo. Juan Carlos Lorenzo, delegado en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Creo que marca un punto de inflexión. Se ha visto el trabajo, es verdad que es una dinámica serena, una dinámica en la que se habla de varios grupos de niños y niñas que van a ser trasladados semanalmente. Yo creo que empezar con ello ya es bueno.
Canarias acoge a más de 6.000 menores en 80 centros y espera no solo trasladar a 1.200 a la red del Ministerio de Migraciones. Otro grupo de 4.000 saldría en virtud de la reforma de la ley de extranjería hasta las comunidades autónomas que los tendrán que tutelar por ley. Este otro gran traslado comenzaría en 3 semanas.
Hay otra cuestión que tiene que ver con la inmigración y que ha engordado en los últimos días, la de la moción del Partido Popular y Vox en Jumilla para prohibir en esa localidad de Murcia las celebraciones religiosas en espacios deportivos y que ha afectado fundamentalmente y casi en esencia a la comunidad musulmana. La Iglesia terció en contra de esta moción. Vox respondió el fin de semana airado a la conferencia episcopal y el último capítulo es el de hoy. El gobierno entra de lleno e impugna la moción. Ignacio Jarillo.
Así es, esta misma mañana la delegada en esa región, Mariola Guevara, reprochaba la xenofobia disfrazada, dice, que hay dentro de la decisión para evitar dicho culto en ese ayuntamiento y anunciaba oficialmente el requerimiento que tiene este plazo.
Ahora mismo el ayuntamiento tiene un plazo de un mes para contestar. Un mes para contestar diciendo que de acuerdo, que revocan ese acuerdo, o si no lo hicieran, pues tenemos dos meses desde la delegación de gobierno en función de si contestan o no contestan y de qué manera lo hagan para utilizar otra vía.
Si no se atiende dicho requerimiento, el asunto entrará en vía judicial por el contencioso administrativo, dice el PP en palabras de Juan Bravo, que el gobierno con esta maniobra solo busca hacer ruido.
Si ustedes se leen la moción, verán que los propios letrados dicen que no tiene ningún efecto jurídico y que son manifestaciones políticas, con lo cual reafirma que el gobierno lo que busca es simplemente hacer ruido para sacar un beneficio, puesto que esto no tiene.
El líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, pide al gobierno y a la conferencia episcopal que defienda nuestra cultura y nuestra forma de vivir y de ser, y ha expresado su preocupación por el islamismo radical que cada vez avanza más. Para el PSOE queda clara la islamofobia de Vox, amparada por los populares.
Noticias Mediodía.
Un motero nace para llevar siempre.
Onda Cero.
Será esta tarde a las 4 la reunión telemática que va a mantener la responsable de Exteriores de la Unión Europea con los ministros de los 27 para abordar el futuro de Ucrania y el encuentro del viernes en Alaska entre Trump y Putin, en el que no va a participar Europa. Bruselas quiere presionar para estar en esta cita, exige tener una silla, porque recuerda que es en Europa donde se está lidiando esta guerra de Rusia y porque son los socios europeos los que están sosteniendo y defendiendo a Zelensky desde el comienzo de la invasión. Asunción Salvador.
Y esa cumbre de esta tarde es por ello una manera más de tratar de presionar a Trump para que incluya en la cumbre no solo a Zelensky, también a los socios europeos que tanto han gastado en apoyar a Ucrania. La alta representante Kaja Kallas ha insistido en las horas previas en que cualquier acuerdo debe incluir a la Unión Europea y a Ucrania y en el rechazo a que Kiev ceda territorio, como exige Moscú, a cambio del alto el fuego. Zelensky advierte de que esas cesiones no frenarán a Putin y Polonia, vecina de Ucrania, alerta de que también quedaría comprometida su seguridad. Donald Tusk, primer ministro polaco.
Para nosotros la integridad territorial y la soberanía de Ucrania no es solo una cuestión de solidaridad con nuestro vecino, tiene que ver ante todo con nuestra seguridad. Por lo tanto, estaré atento, como todos ustedes, a los resultados de la reunión entre los presidentes Trump y Putin. Tengo muchos temores, pero también mucha esperanza.
El primer ministro polaco es uno de los firmantes del comunicado conjunto en respaldo a Ucrania que se ha emitido esta semana por parte de la presidenta de la Comisión von der Leyen y varios socios europeos, entre los que no figura España.
No se conocen los detalles de cómo será exactamente esa cumbre de Alaska. Tampoco está claro ahora mismo qué es lo que va a plantear Putin, aunque todo indica que su plan pasa porque el ejército ucraniano se retire de forma unilateral de Donetsk y de Lugansk, que aún controla Zelensky. Ha dicho ya que no va a ceder territorio bajo ningún concepto y que cualquier acuerdo que se haga sin su país está destinado al fracaso. Corresponsal Xavi Colás.
Por el momento no está prevista la presencia de Volodymyr Zelensky, aunque sigue siendo posible, según ha dicho el embajador de Estados Unidos ante la OTAN. Será seguramente una cumbre a dos sobre Ucrania, pero sin Ucrania, tal y como Kiev y Bruselas se temían. Trump quiere un acuerdo rápido. La pregunta es qué va a plantear Putin. Por lo que se ha filtrado, el presidente ruso se sentará a la mesa pidiendo territorios extra a cambio de un alto el fuego y el inicio de las negociaciones. Putin exige la entrega de partes de la región de Donetsk que Rusia no ha logrado tomar militarmente. Ahí hay importantes ciudades ucranianas como Kramatorsk y Slaviansk, pero sobre todo hay extensas fortificaciones militares que protegen el interior de Ucrania. Tomarlas le costaría a Rusia años y graves pérdidas, pero si Trump presiona a Zelensky, puede lograrlas cómodamente este año y tal vez atacar más profundamente en el futuro. Ucrania y sus aliados europeos insisten, primero un alto el fuego completo a lo largo de la línea de contacto actual y luego inicio de las negociaciones.
Francia propuso en su día una coalición internacional para estabilizar Ucrania, no prosperó. El presidente Macron propone ahora algo similar para Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sigue con su plan de ocupación total, a pesar de que se ha quedado solo en la ONU. Naciones Unidas, de hecho, le acusa de haber violado el derecho internacional con sus ataques a periodistas. Uno de los bombardeos de su ejército se ha cobrado la vida de 6 periodistas de Al Jazeera. Natalia Loizaga.
La ONU no es la única que condena este ataque, también lo hacen desde Qatar, que lo califica de deliberado. Además, hoy los gobiernos de varios países, entre ellos Italia, España y Francia, han condenado el plan de ocupación de la franja. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores de España, lo ha hecho en declaraciones a la televisión pública.
Nadie creo que en su sano juicio piense que los europeos e Israel podemos tener una relación normal como previa a esta guerra en Gaza, como si aquí no estuviera ocurriendo nada.
Por su parte, el presidente galo propone una coalición internacional bajo el mandato de la ONU que sirva para estabilizar Gaza. Y esta mañana, siguiendo la línea de Reino Unido, Francia y Canadá, Australia ha anunciado que reconocerá el Estado palestino en septiembre, un movimiento que el presidente israelí ha calificado de grave y peligroso error.
Noticias Mediodía.
Al fútbol le pides más.
Buenas tardes. Montse Tomé no continuará siendo la seleccionadora femenina de fútbol. La Real Federación Española de Fútbol ha decidido no renovar su contrato. Esto se debe a la intención de realizar un cambio integral en la estructura del fútbol femenino y en unos minutos se hará oficial el nombramiento de la nueva seleccionadora, que será Sonia Bermúdez. En el Fútbol Club Barcelona, el club catalán ganó el trofeo Joan Gamper por 5-0 frente al Como de Cesc Fàbregas. Doblete de Fermín López, doblete de Lamine Yamal y Rafinha culminó la goleada. Antes del comienzo del partido, como es habitual, el capitán del club dirigió unas palabras a los aficionados. Ter Stegen, con papel en mano, declaró que ha sido importante solucionar el tema con el club y que es momento de mirar hacia adelante, refiriéndose a la firma del informe médico que facilitará la inscripción de algunos de sus compañeros. Declaración que el presidente de la entidad, Joan Laporta, ha agradecido al guardameta alemán.
Con la decisión de Marc, confiamos, si el comité médico lo considera, a hacer la inscripción de Joan García. Y los otros estamos trabajando. Esta semana tendremos noticias y espero que sean buenas y podamos inscribirlos antes de que empiece la liga. Y si no puede ser antes, todavía tenemos plazo para poderlos inscribir.
En el Real Madrid se ha confirmado una nueva lesión de Camavinga, un esguince en el tobillo derecho y estará alrededor de 10 días de baja, perdiéndose el debut liguero. Tampoco estará mañana, lógicamente, en el último preparativo del conjunto blanco a las 7 de la tarde en el partido amistoso frente al Tirol en Austria. En cuanto al mercado de fichajes, el Atlético de Madrid está a punto de culminar el fichaje de Giacomo Raspadori, mediapunta italiano procedente del Nápoles, y está previsto que hoy se oficialice su traspaso. Álvaro Morata abandona el Galatasaray, donde estaba cedido por el Milan, interrumpiendo la cesión, y ahora está previsto que salga traspasado al Como de Cesc Fàbregas por alrededor de 12 millones de euros. En tenis, Carlos Alcaraz ganó al bosnio Sunjur en el Masters 1000 de Cincinnati en un partido sufrido que se saldó a favor del español por 6-1, 2-6 y 6-3. El rival de Carlos en la siguiente ronda será el serbio Medjegovic. Y en cuanto al motor, Alex Palou se proclama campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera deportiva, tercer título consecutivo que le mete en el podio histórico de campeones de la competición más importante de los Estados Unidos. La emoción del español tras la coronación es palpable. Le escuchamos.
Es increíble, simplemente una locura. No podría estar más feliz ahora mismo por la temporada increíble, por los increíbles 5 años con Chip Ganassi. No tengo palabras para describir a toda esta gente, a todos los miembros del equipo, los patrocinadores y a todos los aficionados por apoyarnos durante toda la temporada. Y para todo el mundo que haya estado viendo este gran año, no puedo esperar para más.
Y en baloncesto, dos noticias. La selección española sub-20 femenina conquista su 10º campeonato de Europa tras vencer a Lituania 50-102 y Escariolo convoca a Guillén Fernando tras caer lesionado a Alberto Díaz.
Alquiler seguro.
Onda Cero.
Se lo contábamos en la portada, la muerte de 2 personas en nuestro país por la ola de calor asfixiante que nos ataca en Sevilla y en Jaén. Lo ha confirmado la Consejería de Salud de Andalucía. Una mujer de 61 años y un joven de 22. Europa tampoco se libra de este calor tan intenso. Varios países de nuestro entorno como Francia, Italia, Grecia o Portugal han amanecido con alertas máximas y riesgo de incendio. Alerta que durará hasta finales de esta esta semana, Blanca Serrano?
El sur de Francia ha amanecido con alerta naranja por la ola de calor que provocará un aumento de las temperaturas de hasta 42 grados en varias localidades y se prevé que se mantenga hasta final de semana. El servicio meteorológico avisa de que este episodio de calor va a ser muy intenso, incluso excepcional. A pesar de las alertas, los ciudadanos se lo toman con resignación.
Ahora mismo hay cerca de 35 grados. Nos ha dado miedo, pero hasta ahora no ha habido ningún problema. Preferimos esto a la lluvia.
En Portugal, la Protección Civil del país ha elevado el estado de alerta a nivel máximo por el calor y el aumento del riesgo de incendios. Advierten de que la alerta se mantendrá al menos hasta medianoche del miércoles. Reino Unido se enfrenta a la cuarta ola de calor de este verano con temperaturas superiores a los 30 grados. Italia y Grecia mantienen igualmente las alertas durante esta semana.
Vamos ya con la noticia más amable de este lunes, 11 de agosto, que nos arranca una sonrisa por el hito médico que supone y porque su protagonista tiene solo 6 añitos. El Hospital Gregorio Marañón ha realizado con éxito el primer cateterismo linfático en España a una paciente pediátrica de tan solo 6 años con cardiopatía congénita. La pequeña padecía malnutrición y bronquitis plástica y con este procedimiento se ha evitado un trasplante de cardíaco. Madrid, Juan Lucas.
Sí, la pequeña de tan solo 6 años, además de contar con un único ventrículo funcional, padecía también malnutrición y bronquitis plástica debido a la pérdida de linfa, un líquido que, recordemos, circula por el sistema linfático transportando glóbulos blancos, nutrientes y desechos celulares. Si este problema no se resuelve, los pacientes acaban necesitando un trasplante cardíaco. No obstante, en busca de otras alternativas, se ha conseguido aplicar esta técnica pionera. El doctor José Luis Zunzunegui, jefe de la unidad de cardiología infantil del Gregorio Marañón, explica en qué ha consistido la operación.
Esta paciente lo que tenía era lo que se llama corazón univentricular, es decir, es una patología en la que solamente funcionaba el lado derecho del corazón y que el cirujano ha tenido que reconstruir de forma funcional la circulación de la sangre para conseguir que, digamos, la sangre vaya al pulmón y al territorio sistémico.
La operación ha requerido de 12 horas, la coordinación de 30 profesionales y la colaboración de un experto norteamericano. Gracias a estas técnicas, se podrán diagnosticar estos problemas incluso antes de hacer una cirugía cardíaca, mejorando así la planificación y el resultado quirúrgico.
¿Has metido en la maleta los bañadores de los niños?
Sí.
¿Y los pantalones largos por si salimos a cenar?
También.
¿Y los informativos?
Pues claro, cariño.
¿Y los magazines?
¿Y los deportes? ¿Y la mejor compañía? ¿Y el humor y el entretenimiento? Todo. Lo he metido todo.
Este verano, no te olvides de llevarte todo en la maleta. Y todo es todo. Este verano no te olvides de llevarte Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
Más de 6 décadas de trayectoria y 84 años a su espalda, el Tigre de Gales esta noche en Santipetri, en el Concert Music Festival de Chiclana. Tom Jones en el escenario de nuevo con temas como este, por los que no pasa el tiempo. Así terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Gabriela Sánchez, en la producción Carla Casamayor. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.